Hola, querido escucha. Me he retrasado con nuestra cita porque me está costando mucho articular el tema que quiero tratar y encontrar el encuadre adecuado. De hecho, no lo he conseguido, pero como me lo pides, publicaremos algo. Una de las temáticas laberínticas es la tensión dialéctica entre la agencia del individuo y la cohesión normativa comunitaria. En un episodio anterior, bosquejé la idea de que la historia y la estructura social rebasa o nulifica al individuo. No quedó muy claro lo que quise decir y me cuestionaba si cuáles eran mis referencias o antecedentes que soportan mis ideas. Tratando de darte una respuesta, me puse a darle vueltas al asunto. Y mientras lucubraba, en un grupo de WhatsApp, la gente comentó sobre Jordan Peterson como referente de la retórica y la intelectualidad. La verdad es que la primera vez que me encontré a Peterson en la red, era todavía un desconocido profesor universitario que saltó a la viralidad, a la fama, defendiendo, entre otros temas, el sentido común, la integridad intelectual, la libertad de expresión, la masculinidad del orden, la realidad de la conciencia divina colectiva y la sacrosanticidad de las jerarquías. Al principio, la verdad es que a mí también Jordan Peterson me pareció un pensador interesante. Pero el ideario petersoniano, a mi entender, es básicamente el mismo que expuso en su libro Maps of Meaning en el 2002. Y aunque sus ideas no son tantas, su popularidad y prestigio como intelectual o influencer ha crecido exponencialmente y ahora tiene una gran presencia mediática e inclusive varios bestsellers. Y Peterson es una figura importante, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Se me ocurrió concretizar mis dudas sobre el impacto del individuo en la sociedad a través del caso de Jordan Peterson. Pero este prospecto pues me causa escozor porque ¿cómo me voy a poner a hablar sobre alguien con el bagaje cultural de Peterson? Además que las preguntas que se refieren al tema pues me rebasan un poco. ¿Cómo se explica la popularidad de Peterson? ¿Es Peterson un generador de ideas, de una concepción del mundo única y diferente? ¿O articula ideas que ya existen en el Zeitgeist, pero que están suprimidas y de cierta manera le da voz a grupos marginados? ¿O es solo un espejismo mercantilizado, un engranaje de la matriz, al final del día una mercancía más? Tratar de concretizar el problema general de los mecanismos de cohesión social en la popularidad de Jordan Peterson tampoco me ayudó a aclarar mis dudas. Sigo rebasado por el tema, así que me voy a limitar a relatar algunas anécdotas. Y tal vez al terminar el ejercicio atisbe un poco de luz en la entrada de la cueva. Mi marco de referencia será la cultura hegemónica imperial, la cultura gringa, la llamada cultura occidental, que básicamente es la concepción del mundo que domina el mundo. Aunque se habla de una guerra cultural, me parece que actualmente solo existe una ideología en Estados Unidos, la ideología que reverencia al individuo y valora al individuo por arriba del bien común. Las variantes que existen son sectas religiosas, como la diferencia entre sunitas y chiitas entre los musulmanes o entre católicos y protestantes entre los cristianos. Sectas que, aunque comparten fundamentalmente las mismas ideas, las mismas creencias, pelean por discrepancias, por cuestiones menores de detalles teológicos. El carácter dogmático, moralista y moralizante del discurso público, tanto a nivel de las bases como de las élites políticas y sociales, hacen que prevalezca un ríspido ambiente narcisista, petulante y maniqueo. Voy a elaborar sobre estas ideas, pero antes definiré algunos conceptos generales para poder pasar de lo anecdótico a lo general. Un concepto fundamental de la ciencia y el arte es la idea expresada en el aforismo estadístico. Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. En el cuento del rigor de la ciencia de Borges, se describe un mapa tan exacto y detallado que es del tamaño del territorio, de una precisión insuperable, pero por lo mismo inútil. René Magritte rotula el dibujo de una pipa con el texto "Ceci n'est pas une pipe". Es decir, un modelo es una caricatura o simplificación de algo que puede servir para aproximar un entendimiento de ese algo. El modelaje de sistemas es una herramienta básica de la ciencia y la tecnología, pero no debemos olvidar que un modelo es una descripción parcial que es sólo válida bajo ciertas condiciones y supuestos. Por eso las ideologías y teorías sociales son necesariamente limitadas y peligrosas cuando se asumen como dogma. Voy a tratar de expresar explícitamente los supuestos que estoy tomando para mis comentarios. Número uno, el ser humano, el Homo sapiens y sus antecesores evolutivos inmediatos vivieron durante cientos de miles de años en un medio ambiente extremadamente inhóspito, en pequeños clanes y cuyos enemigos más peligrosos eran otros grupos humanos. La característica o ventaja distintiva del Homo sapiens es su capacidad social y comunicativa. La aplicación matona del ser humano no es una característica del hombre como individuo, sino de la sociedad humana. El instinto social humano tiene dos facetas contradictorias pero complementarias: la capacidad de cooperar empáticamente con los miembros de la tribu y el rechazo violento a los otros. Número dos, el instinto tribal del ser humano es bastante fuerte pero maleable. Una persona fácilmente asume y acepta identidades grupales convencionales como parte íntima de su identidad personal. Por ejemplo, tigre contra rayado, chairo contra fifí, americano contra extranjero, libertario contra progre. Estos epítetos muchas veces se utilizan como insultos para denostar al otro y definen la identidad personal desde una perspectiva negativa, es decir, sobre lo que no se es, más que sobre lo que realmente se es. Número 3. El Homo sapiens es un ser racionalizador, más que racional. Las motivaciones del individuo no son claramente inteligibles para él mismo e inventamos historias sobre nuestra moral en base a convencionalismos sociales. En gran medida, la motivación del individuo y por ende de las masas es emotiva y articulada en historias. Número 4. El país-estado moderno es un fenómeno reciente. Estados Unidos en particular tiene solo unos 350 años de existir. Existencia que es un accidente histórico y una convención jurídica. El carácter convencional y arbitrario de los países hace que sean inherentemente inestables y requieren la indoctrinación constante de su población y la identificación de enemigos reales o imaginarios que sirvan para activar el instinto tribal primario de la población. Número 5. La estructura sociopolítica está formada por sistemas complejos que se adaptan dinámicamente a su entorno. La sociedad humana no es como una colmena de abejas. Hay una fluidez en el papel de los individuos en la sociedad, pero la agencia individual, la capacidad individual de inclusive tener ideas originales y divergentes es bastante limitada. básicamente una ilusión. Número 6. El capitalismo se distingue por su capacidad para apropiarse de ideas y movimientos subversivos, trivializándolos y mercantilizándolos. Convierte en mercancía a sus enemigos, el Che como un meme en una camiseta. Como generalización, los puntos anteriores no son completamente correctos, pero son útiles para presentar una perspectiva sobre la dialéctica entre el individuo y la sociedad, entre libertad y cohesión social. Por lo pronto los asumo como ciertos y en otra ocasión los veremos a más detalle. La ambigüedad del lenguaje es una de las dificultades fundamentales para desarrollar, entender y transmitir ideas. Por lo mismo, como señalaba Eric Blair, socavar el significado de las palabras es una herramienta natural de la represión y el control político. La dualidad izquierda-derecha como concepto político surge en la Revolución Francesa para indicar la contraposición de la burguesía republicana contra la monarquía aristocrática y latifundista. Acepción que rápidamente cambió para indicar socialismo contra capitalismo. Sin embargo, actualmente los términos izquierda-derecha se han reducido a meros insultos sin ninguna referencia real a temas estructurales sociopolíticos. En Estados Unidos y por extensión a nivel mundial, el discurso sociopolítico se ha reducido a un espectáculo de diatribas entre variantes de defensores de la individualidad. Por un lado, se identifican como de derecha los que resaltan la identidad nacional y las instituciones religiosas tradicionales. Y como de izquierda, los que toman una posición humanista centrada en identidades grupales universalistas, basadas en estereotipos étnicos o culturales. Me parecen posturas fundamentalmente contradictorias porque basan o definen la individualidad en términos de identidades grupales convencionales. El centrar la narrativa social en temas culturales y religiosos es conveniente para las élites del poder político y económico por las siguientes razones, entre otras. Primero y antes que nada, la política de la identidad es una distracción que hace invisible los costos sociales de la riqueza y privilegios de las clases dominantes. Segundo, la tecnología de las redes sociales requieren encauzar la energía de la insatisfacción de las masas por causas que sean inocuos para el sistema e idealmente mercantilizables. Número 3. Como los dos extremos pseudo-ideológicos se basan en asumir una superioridad moral, desde cualquiera de las dos perspectivas se puede adoptar una postura de superioridad moral y práctica que justifique hacia el exterior las agresiones contra los competidores del poder hegemónico, actualmente China y Rusia, e internamente inhibe la crítica al sistema como moralmente inapropiada y en la práctica retrógrada. Número 4. El carácter religioso maniqueo de la narrativa social hace que las diferencias entre grupos sean infranqueables, porque siempre se enmarcan como una lucha entre el bien y el mal, donde cualquier compromiso es una degradación moral irremedible. En resumen, lo que siempre ha sabido el poder: panem et circenses, divide et vince. Hans-Georg Müller tiene un canal de YouTube llamado Carefree Wandering y un par de libros, uno titulado Genuine Pretending y otro You and Your Profile, donde habla de la importancia de la comunicación en el entretejido social y en particular de lo que llama las tecnologías de la identidad: sinceridad, autenticidad y perfilidad. Si tienes interés en una perspectiva filosófica sobre la interacción entre la identidad, las redes sociales, el orden social, Müller te puede dar una perspectiva interesante. Pero yo no soy filósofo. Inspirado en los comentarios de Müller, comentaré sobre mi perspectiva de hombre de la calle sobre la hiperindividualidad que la cultura popular promueve. El ser feliz y auténtico, el lograr el máximo potencial en lo económico, social y físico, no es solo un derecho, sino una obligación moral del individuo. Me confunde el concepto de autenticidad y me parece paradójico, por lo menos en la manera que se manifiesta en la cultura popular. Es, a mi parecer, una amplificación del proceso adolescente que, al buscar reafirmar una personalidad única y diferenciada, termina adoptando patrones de comportamiento, modismos, vestimenta y valores prácticamente idénticos en toda una generación. Al buscar ser auténtico, se construye un perfil expuesto en las redes sociales como requisito indispensable, donde la identidad queda condicionada a la validación social de todas y cada una de las acciones tomadas e ideas expresadas por el individuo. Para que haya autenticidad, cada quien es libre de construir una identidad, y esta identidad debe ser validada por la sociedad. Por ejemplo, en la construcción social de la realidad, los psicólogos Peter L. Behrer y Thomas Luckman proponían una fundamentación teórica para una sociología del conocimiento basada en la premisa de que la realidad se construye socialmente. Para ilustrar esta idea de la construcción social de la realidad, y solo a manera de ejemplo y sin aplicar un juicio de valor, comparemos la noción de homosexualidad con la de transexualidad, de acuerdo al sitio Trans Awareness, un sitio que aparentemente está a favor de la transexualidad. La diferencia clave es que las comunidades trans se organizan principalmente en torno a la identidad y presentación de género, mientras que las comunidades gay, lesbiana y bisexual se organizan principalmente en torno a la identidad y/u orientación sexual. Algunas personas que se identifican como trans también se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales o con alguna otra orientación sexual. Sin embargo, muchas de nuestras percepciones en torno a la orientación sexual también están fuertemente conectadas con nuestra concepción del género. Y aquí termina la cita. Es decir, mientras la homosexualidad es un asunto privado, la transexualidad tiene que ver con la validación social de la realidad auténtica del individuo, que además es ortogonal a la sexualidad. Es decir, por ejemplo, una mujer transexual, alguien que al nacer fue identificado como un humano masculino, pero que en realidad es femenino, puede ser o no lesbiana. En la red se pueden encontrar extractos de audiencias en el Congreso de Estados Unidos, donde se discuten esos temas entre congresistas y expertos. En un video en YouTube, el senador Hawley le pregunta a una profesora de leyes de la Universidad de Stanford si la expresión personas con capacidad reproductiva se refiere a las mujeres, a lo que el profesor contesta que no necesariamente. El senador señala que el reporte que están discutiendo es sobre los derechos de la mujer, pero entonces, si los embarazos no son asuntos de mujeres, de qué están hablando? Le profe señala que esa pregunta es violenta y transfóbica, ya que el 20% de los transexuales se suicidan porque su identidad no es validada socialmente. Y le pregunta al senador si cree que los hombres se pueden embarazar. Hawley responde que no cree que los hombres se puedan embarazar. Y le profe le dice con sorna, ¿ves? Estás negando la existencia de los transexuales. El comentarista Mark Walsh ha amasado millones de seguidores después de publicar un documental titulado ¿Qué es una mujer?, donde le presenta la pregunta a expertos y académicos, y el consenso es: una mujer es una persona que se identifica como mujer. El éxito de Jordan Peterson es difícil de explicar. Por supuesto, la popularidad mundial de Peterson indica claramente que articula el sentir de ciertos grupos demográficos. Pero ¿por qué Peterson en particular y no otros influencers o intelectuales con más tiempo en la esfera pública? ¿Por qué el crecimiento exponencial de su popularidad? ¿Exactamente cuáles de sus ideas resuenan con su base? En la red hay cientos de artículos, tanto de fans como detractores, sobre Peterson, sus ideas y su impacto social. Así es que si quieren o si les interesa este tema, hay exceso de información. Aquí me voy a limitar a hacer algunas cuantas observaciones más o menos aleatorias sobre el asunto de si las ideas de Peterson son originales o si es una especie de caja de resonancia de sentimientos populares. El discurso de Peterson es sencillo, aunque expresado con grandilocuencia, combinación irresistible para la masa damnata. Según el propio Peterson, creció con una gran ansiedad sobre la posibilidad de un ataque nuclear de parte de la Unión Soviética. En consecuencia, Peterson ve al mundo como el campo de batalla entre el bien y el mal. Del lado del bien está el occidente cristiano democrático capitalista, y el mal mismo es el comunismo genocida totalitario y ateo. De acuerdo a Peterson, el posmodernismo es un complot o estratagema comunista para destruir al mundo. Curiosamente, su diagnóstico de la guerra en Ucrania es que Putin quiere salvar a Europa de la posmodernidad para proteger a Rusia de contaminarse. Una diferencia entre Peterson y otros comentaristas conservadores es que Peterson es en esencia una figura religiosa que se involucra emocionalmente con su audiencia. En un video de YouTube le preguntan a Peterson si se ve a sí mismo como un profeta. En una larga pausa, con la mirada perdida y los ojos llorosos, Peterson pondera la pregunta y finalmente contesta que él es un psicólogo clínico. Más tarde, con la voz entrecortada, cuenta la anécdota de cómo un fan lo contactó por teléfono para confesarle que gracias a él Peterson no se suicidó. En un video a finales del 2022 le preguntan qué siente al ser acusado de ser un ídolo de la comunidad incel. Y Peterson responde llorando que él es la voz de los marginados. El encanto popular de Peterson parece entonces estar basado más en su carisma como figura paterna que en la profundidad o creatividad de sus ideas. Una imagen en espejo de la política de la identidad que tanto desprecia. Uno de los videos que tengo en un canal de YouTube fue retirado y recibí una notificación de que a la tercera quedaba exiliado de YouTube. El video había sido una actividad de un curso de cómo discutir con escépticos sobre el cambio climático y consiste en un monólogo de unos 2 minutos sobre el riesgo del colapso ambiental. La notificación de YouTube no especificaba cuál había sido en específico la violación de las reglas de uso. Para mí fue un enigma cuál sería el problema, pero el video empieza conmigo inflando un globo hasta reventarlo y se me ocurre que algún algoritmo de inteligencia artificial etiquetó mi video como pornográfico, hipótesis que nunca he confirmado. A una cuenta administrativa de YouTube mandé un correo preguntando cuál era el problema y aunque nunca recibí respuesta, el video fue restituido. La censura de las redes sociales es un tema problemático ya de por sí, pero además son procesos cerrados y arbitrarios donde las corporaciones imponen sus agendas. Además de la censura explícita, en la práctica las corporaciones tecnológicas manipulan la agenda pública y los marcadores de identidad de la población en general, no solamente la de sus usuarios directos. Los criterios de monetización delimitan las temáticas y las posturas ideológicas permitidas en los creadores de contenido. Los algoritmos de búsqueda, las sugerencias, los anuncios comerciales dirigen el discurso público y crean y promueven burbujas culturales e ideológicas que por un lado aíslan y fragmentan a la población en grupos antagónicos y por otro lado homogeneizan mercados dóciles y rentables. Aparte de esas prácticas más o menos establecidas, existen mecanismos oscuros como shadow banning que le roban a grupos marginalizados la oportunidad de tener una voz en el mercado de las ideas. Aparte de la censura hacia los creadores de contenido, es importante señalar el papel rector que las redes sociales tienen para encauzar el discurso público más allá de sus usuarios e incluso la plataforma misma. Un gesto indiscreto en un vestidor, un berrinche en un estacionamiento, un comentario inapropiado en una charla que se supone privada entre amigos. Una discusión en un espacio público, si se publica en una red social, pueden arruinar la vida profesional y o privada de cualquier persona. El resultado de esta virtualización de la virtud, con su énfasis en la hiperindividualidad y la autenticidad, es que el ciudadano promedio que solo busca vivir en la honorable medianía se cohíbe, tiene miedo de hablar, de caer sin querer en un discurso de odio o un acto subversivo, y de recibir las consecuencias. El espacio público se llena entonces con provocadores e ideólogos que hacen un performance de rebeldía y se monetizan apuntalando al sistema que dicen repudiar. Cuando mi hija tenía unos 4 años, Santa le trajo un carrito de control remoto. Al abrir su regalo me dijo consternada: Santa Claus se equivocó. Me trajo el regalo de un niño y dejó mi regalo en otra casa. La verdad no me queda claro cómo se establecen las convenciones sociales, cómo y por qué cambian y cómo se mantienen. ¿Dónde o cómo se estipula que un carrito es un juguete para niños y cómo lo sabe una niña de 3 a 4 años? Para cada caso podemos encontrar una explicación. Podemos decir, por ejemplo, que los hombres prefieren interactuar con objetos y herramientas y las mujeres con personas. Y en consecuencia los carritos son juguetes de niño y las muñecas de niña. Pero ¿cómo van los niños interiorizando todo un complejo sistema de símbolos y estereotipos? ¿Cómo es que de un día para otro un gran porcentaje de los jóvenes traen un aro en la nariz? ¿Cómo es que en Estados Unidos el 20% de los jóvenes entre 13 y 17 años se declaran transexuales, según un estudio publicado en junio del 2022 por la Universidad de Los Ángeles, California? En cualquier caso, es evidente que existen mecanismos que alinean el comportamiento de grupos sociales en colectivos, cardúmenes humanos, mientras que el individuo tiene la ilusión de ser independiente, incluso rebelde e irreductiblemente único. Títeres actuando en un teatro manejado por títeres, manejados por títeres, en una compleja madeja de hilos entrelazados. Los títeres se encuentran en diferentes pisos del teatro, pero no hay titiritero, solo títeres. El narcisismo maniqueo que impregna la cultura actual de principios del siglo XXI es tal vez una evasión de la realidad caótica y potencialmente apocalíptica que nos rodea. El pensamiento crítico y la tolerancia parecen esenciales para nuestra supervivencia como sociedad tecnológica. Sin embargo, ambos conceptos son inherentemente inestables y sobrepasan la capacidad del humano promedio. Te invito como quiera, querido escucha, a recordar y aplicar el consejo de Bertrand Russell. Dice Russell: el amor es sabio, el odio es necio. En este mundo cada vez más interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos. Tenemos que aprender a aguantar que algunas personas digan cosas que no nos gustan. Solo podemos vivir juntos de esa manera, y si queremos vivir juntos y no morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que es absolutamente vital para la continuación de la vida humana en este planeta.